Bueno, pues eso, feliz año nuevo, efectivamente, muchas gracias también a vosotros y a vosotras, los que estáis en casa, los que estamos aquí. Espero que estéis muy bien, que hayáis descansado. No habéis descansado. Bueno, pues por lo menos, yo qué sé, pues que os haya cundido, al menos. Y bueno, y que sean cosas buenas en la medida de lo posible. Ya esto está tocando a su fin. Tenemos que, por lo menos, llevar lo mismo estudiado que lo que hemos visto en clase. Para que esto no sea un desastre mayúsculo. Pero bueno, vamos a ver. También es verdad que tenemos todavía toda esta semana, el que viene. La que viene, recordad que tenemos el viernes, tenemos esto, recuperación, solo online, eso es. Mismo horario, eso es. O sea, ¿qué tal? Y ya está, y luego podéis ir a la segunda semana, que tenéis dos semanillas más. O sea, que bueno, no está todo perdido, pero por favor, os tenéis que poner las pilas. Ya, bueno, hasta el día 12 hay para corregir las PECs. Yo he corregido todas las que me han tocado. Yo espero que no se me haya quedado ninguna. He corregido todas las que me tocaban por apellido. En general, bien. Sí, es que también eran unas preguntas que es que, en fin, eran más o menos fáciles. Y sí, ¿no? Y bueno, podéis haber tenido todo tipo de ayudas también. Yo confío en que, hombre, es que se parecen mucho unas a otras. Mucho. Pero bueno, ya está. Es que también las preguntas son las que son y las respuestas son las que son. No tiene más. Muy bien, pues nada. Hoy lo que vamos a hacer es terminar ya por fin y de una vez por todas el tema 6. De tal manera que en la clase que viene terminemos, o sea, nos metamos en las partes complejas del tema 7, lo terminemos, gracias, en la primera mitad de la clase del viernes 19, y mi intención, la segunda mitad, es hacer un examen, resolverlo y comentarlo. O sea, esos son mis planes. A ver si me da tiempo. Entonces, para que eso pueda ser así, necesito que para la clase que viene os traigáis leído y estudiado el tema 7, que, insisto y recuerdo, es el del PDF del curso virtual, no el del libro, ¿vale? El PDF del curso virtual, al igual que fue el tema 5. Bien. Bueno, pues entonces, dicho esto, ¿por dónde nos habíamos quedado? Pues nos habíamos quedado por aquí. Estábamos viendo los modelos que se han desarrollado para intentar explicar cómo se procesa a nivel neurobiológico el lenguaje oral, el lenguaje hablado, de momento. Habíamos visto varios modelos y nos habíamos quedado en el último que se había desarrollado, que era el modelo de la doble ruta de Hickory-Pickard. Este modelo reproduce, como si os acordáis, algo que ya en Fundamentos de Psicobiología visteis el año pasado, que son las rutas, las grandes corrientes de procesamiento dorsal y ventral, ¿vale? Lo que pasa es que en realidad, para el caso del lenguaje, no tiene mucho que ver con lo del procesamiento del qué y del dónde que veíamos en percepción visual, auditiva, háptica, etcétera. Pero sí que es verdad que hay como dos grandes rutas de procesamiento. Una de un procesamiento, digamos, más fonológico-sintáctico, que es lo que nos va a permitir repetir las palabras que nos dicen, que es la parte dorsal, y luego una parte más de acceso al significado, una parte más semántica del qué son las cosas, ahí sí que tiene sentido esa distinción, que es la parte ventral. Y aquí tenéis un poco esa doble distinción ventral por aquí y dorsal por aquí, con todas las zonas que interconectan y a través de algunos fascículos concretos, etc. De la parte dorsal ya habíamos visto, nos habíamos quedado justo ahí, viendo las estructuras que están implicadas dentro de esta de esta corriente dorsal que, insisto, permite acceder a una parte más de reconocimiento auditivo y de acceso a los componentes articulatorios de cada sonido que compone cada palabra. Esto es lo que nos permite repetir incluso pseudopalabras, es decir, cuestiones que no requieran de acceso a un conocimiento concreto del significado de lo que son las cosas. Y todas las estructuras que están implicadas en esa vía estarían conectadas por el fascículo arqueado, de esta vía dorsal que estamos hablando, ¿vale? Y ese fascículo arqueado, si os acordáis, en los estudios que se han hecho con tractografía por tensor de difusión, el DTI famoso, que yo espero que ya conozcáis bien, pues permitía hablar de, bueno, pues de partes, ¿no? De segmentos. Había como tres segmentos dentro de ese fascículo arqueado, cada uno conectando estructuras concretas. No lo tenemos aquí, estaba más arriba. ¿Cómo se está arriba? ¿Dónde estás? Aquí. Estos tres segmentos del fascículo arqueado, si os acordáis, pues que conectan partes como el área de Wernicke con el área de Broca, la de Gershwin con la de Broca, la de Wernicke con la de Gershwin, ¿no? Estos tres segmentos. Y veremos que, ya os digo, que cada uno de ellos pues juega un papel importante en el procesamiento del lenguaje hablado. Aquí, por ejemplo, el primero, como es esa parte que conecta la parte temporal con la parte frontal, y es lo que clásicamente se conocía como fascículo arqueado. Las otras colaterales que tiene se descubrieron después. Bueno, está más relacionado con el aprendizaje de palabras nuevas que no se conocen del componente, insisto, fonológico articulatorio. Fijaos que este conecta el área de Broca, esa parte motora, a áreas 44, por ejemplo, y 45, con áreas frontales como el área 22. ¿Vale? Entonces, lo que tiene, de lo que sirve es de un procesamiento de los programas motores que hay que hacer para una nueva palabra, ir dotándolos de un contenido. Luego, se ha visto, bueno, pues que este fragmento es importante en general para eso, para el aprendizaje de palabras nuevas, como os decía. De hecho, si hay algún déficit de la mielinización, es decir, pues un fascículo no deja de ser un paquete de axones. Y los axones, pues, para que funcionen bien, en la mayoría de ellos tienen que estar bien mielinizados. Por lo tanto, si hay un desorden o un déficit en la mielinización de los fascículos, puede haber problemas. Y eso, lo que se ha visto con técnicas de resonancia magnética, es que cuando hay un déficit en la mielinización de este fragmento, de este segmento principal o directo del fascículo arqueado, hay dificultades en el aprendizaje de palabras. ¿Vale? Bueno, esto era un resumen, nos habíamos quedado justo aquí, si no recuerdo mal. Luego, dentro de este modelo de Pepel de la doble vía, tenemos la vía ventral, la vía de lo que clásicamente en los otros procesos sensoperceptivos se llama como la vía del qué. Y es la que nos permite acceder al componente semántico, al del qué son las cosas, de su significado, de conceptualmente qué es lo que nos recuerdan, ¿no? Bueno, esta vía, como os digo, permite saber, insisto, todo tiene un componente también fonológico, porque si a mí me dicen casa, yo tengo que descodificar esa parte del sonido primero y luego ya me viene toda la imagen mental de lo que yo me imagino como lo que es una casa, ¿no? Entonces, tiene esa conexión de áreas auditivas con áreas motoras y áreas luego ya corticales. Al igual que el fascículo arqueado era muy importante en la vía dorsal, hay una serie de conexiones muy importantes en la vía ventral, que son estas que tenéis aquí. El fascículo uncinado, el fascículo longitudinal inferior y el fascículo frontooccipital inferior. El más raro es el último, el frontooccipital inferior, porque conecta directamente, es como una gran autopista y que conecta la parte frontal con la parte trasera, con la parte caudal occipital del cerebro. Y es un fascículo que no hay mucha constancia de que exista, por ejemplo, en otros primates, ¿no? Los simios. Entonces es muy especial en eso. Fijaros que conecta las partes occipitales, que son partes más eminentemente visuales, con partes frontales. Y otra de las características quizás importantes es que parece ser que forma parte de este sistema de neuronas en efecto, ¿no? Que están relacionadas con la emoción. Luego hay otros dos fascículos que conectan partes del otras partes del cerebro, como la parte temporal con la órbita frontal, que está aquí, y luego el longitudinal inferior, que conecta el lóbulo temporal con áreas visuales. O sea, ya os digo, o temporal con occipital, o frontal con occipital, o el oblicuo, áreas frontales, órbito frontales con áreas temporales. Y aquí es un poco más esquemático. Sí que le dedicaría un poco de tiempo a estudiarme este diagrama con los fascículos un poco que están relacionados, ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos visto solo las partes implicadas en estos modelos. Pero en realidad nos han dicho cuáles son las piezas del puzzle, pero no nos han dicho esas piezas cómo funcionan, ¿no? Vale, sí, esto encaja con esto encaja con esto. Pero ¿cómo funciona el modelo como tal? ¿Se oye ruido de fondo? ¿Ah, sí? Ah, ya sé, porque es que lo tengo al revés y cada vez que me muevo choca con el CS. ¿Gente hablando? Sí, pero no, pues eso aquí es imposible. Porque para que alguien hable le tengo que dar yo permiso. ¿Qué cosas? ¿Esas cosas están haciendo alguien más? ¿De otra clase o algo? Aquí desde luego no hay nadie hablando. ¿Qué cosas? Pues no sé qué será. ¿Y de qué va la conversación? Pues que a lo mejor aquí desde luego están hablando de exámenes. A ver, ¿qué cosa? Ahora ya no me oís siquiera, ¿no? ¿Me oís ahora? Ahora no, sí. Sigo escuchando, sí. Entonces, es verdad que aparece aquí como dos lucecitas.
A ver, ¿nada? ¿Mejor? No. Sigue escuchándose.
Pues no sé, la verdad es que no sé. Bueno, pues ya está. No sé muy bien, es que no sé qué decir.
A pillar aquí. ¿Os imagináis que de repente escuchamos una conversación de un crimen o algo? ¿Os imagináis que viene la mafia por nosotros porque hemos escuchado cosas que no teníamos que escuchar? Bueno, no sé. Ya va. Eso es que se está metiendo claramente en la frecuencia. No sé. Ya se irá. Bueno. Vale, entonces, ¿cómo funciona? Es lo que estábamos mirando. Bueno, así en general, como os pone ahí, dice, la información acústica se procesa en ambas cortezas audio. A ver, para que nos centremos. Insisto, esto es un modelo de comprensión de comprensión del lenguaje hablado y de repetición de palabras, ¿no? Es un modelo, además, que es muy básico. No permite entender todos los fenómenos complejos del lenguaje, la parte pragmática, la parte más del tono. O sea, hay muchas cosas. Esto es lo más básico. Y, por supuesto, después, fijaros, es 2007. Han pasado 17 años casi desde que se propuso. O sea, que ha llovido, es lo que quiero decir. Pero bueno, es un primer intento y ya veréis que es como muy lógico. Entonces, obviamente, si nos dicen una palabra, va a intentar explicar ahora cómo yo repito una palabra que me dicen que repita. Si me dicen, repite casa, pues yo tengo que escuchar, entender que me han dicho casa y saber repetir esa palabra. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo haríamos. Bueno, pues lo primero, obviamente, tengo que escuchar y procesar acústicamente la palabra casa. Entonces, dicen, esa información acústica, ¿dónde empieza? Pues, obviamente, en el área auditiva primaria, en los lóbulos temporales. Vale, es donde se produce la descodificación inicial puramente del sonido. De ahí hay una parte que ya sigue estando en el giro temporal medial, que ahí es una parte fonológica. Es donde, más allá del sonido en sí, sino ya se agrupa del sonido, digamos, puramente físico de ondas, donde ya se va agrupando en unidades con más sentido, más fonemas, ¿no? Es la parte fonológica. Y esa es, digamos, que una autopista común a la doble ruta. Y luego ya se bifurca. En la parte dorsal es donde se accede a la parte articulatoria para poder repetirla, ¿vale? O sea, a esos programas de movimiento que implican a todos los músculos, una cosa compleja, en las cortezas prefrontales. Y de ahí ya le damos esos programas motores, los trasladamos en acciones concretas ya en áreas más premotoras, etcétera, que son las que ya van a dar las órdenes muy concretas a los músculos del aparato fonador, etcétera, y a todo el aparato en sí, para que yo pueda reproducir la palabra que me han dicho que repita. O sea, la idea básica de este modelo es un análisis primero puramente del sonido, luego en unidades más fonológicas, más de fonemas, etcétera. Eso, identificar cuáles son los programas motores que tenemos almacenados para esa palabra que me han dicho que repita, y luego ya ejecutar esos programas motores en acciones concretas. Eso es lo que me permitiría, por ejemplo, repetir incluso una pseudopalabra que no tiene ningún significado. Pero ahora, si a mí me dicen una palabra, aparte de yo repetirla, también me va a evocar un significado, ¿no? Si me dicen casa, yo voy a ser capaz de decir casa, pero prácticamente de una manera inevitable también me voy a imaginar una casa. Voy a acceder al contenido semántico que esa información auditiva me va a evocar. Y de eso se encarga la vía ventral. ¿Vale? Entonces, ya vamos por la segunda parte, la vía ventral, que es donde está el significado. Es una vía que es más bilateral. Bueno, y ahí tenéis todo lo que haría, ¿no? Estaría por aquí. Aquí. Las áreas que van conectando. Pues una parte del giro temporal superior a partes motoras y de asociación. Básicamente, está el giro temporal superior medial dorsal, que eso ya habíamos visto también que está implicado incluso en parte de la vía dorsal, surco temporal medio. Pero más allá de estas cuestiones puramente anatómicas, insisto que lo que os tiene que saber es que lo que se activa es la información semántica. Eso es lo importante. A lo que le tienes que asociar a la vía ventral, significado semántico. Cuanto más complejo es ese significado, cuanto es quizás más allá de casa, si me dicen, entelequia, pues entonces entender la palabra entelequia para mí es mucho más difícil que entender casa. Eso está también asociado a que la activación del cerebro, de las áreas de esta parte ventral, sea mayor, estén más áreas activadas. Bueno. Esas palabras se activan en la parte del giro temporal superior. Bueno, una cosa importante antes de que terminemos ya esto de la doble vía, esto es muy importante, la parte dorsal está más lateralizada que la ventral, ¿vale? La dorsal, la vía dorsal es más preponderancia del hemisferio izquierdo, como no puede ser de otra manera, y la ventral no está lateralizada, es bilateral, ¿vale? Tiene igual de activación en los dos hemisferios. Así que eso es importante. ¿Qué tal va Irene? ¿Siguen preguntando por ella? Vamos a ver. Están más tranquilos. Bueno, ahora cambiamos de tercio y de lo que vamos a ver es el lenguaje escrito. Bueno, ahí os hace una consideración inicial de la importancia del lenguaje escrito para la humanidad, que incluso la escritura coincide con el inicio de lo que es la fase de la historia, y que antes de que se conociera la escritura, pues estábamos en prehistoria, ¿no? Y bueno, más allá de eso, sí me interesa que conozcáis una distinción que vamos a manejar el resto de hasta que acaba el tema ya. Bueno, por lo menos de la parte escrita, antes de que nos metamos en los trastornos. ¿Qué es lo de lenguaje opaco y lenguaje claro, creo que lo llama aquí, ¿no? Transparente, me parece, en este libro. Cambia un poco la... transparente, sí. La distinción es muy fácil. El español es un lenguaje transparente, el francés es un lenguaje opaco. ¿Por qué? Pues porque en español prácticamente hay una correspondencia entre el grafema y el fonema. Sí, siempre que yo vea una A es A. Y si siempre que vea una A y una E es AE. Y si veo una O y una U es OU. Mientras que en francés, no. En francés la O y la U son de una manera. Pero si luego, o en inglés diferentes letras suenan de una manera. Y esas mismas letras en otra palabra suenan de otra manera. Esa es la diferencia entre un lenguaje transparente y un lenguaje opaco.
lo resumen aquí. Lenguaje transparente, también llamado regular, el que cada forma le corresponde un grafema, como en el caso del español. Lenguaje opaco, el que los grafemas les pueden corresponder más de un fonema, como en el caso del inglés. Está intentando buscar otro ejemplo. Vaya, ahora no veo ninguno. Pero bueno, en el francés casi que yo lo veo más claro incluso. Esto en realidad es importante porque fijaos que nada tiene que ver cómo se aprende la escritura en un lenguaje transparente que en un lenguaje opaco. Yo esto le ponía el ejemplo a algunos amigos estas navidades, que yo les decía, jo, hasta que caí en la cuenta de ver dibujos animados traducidos al español, los Simpson, por ejemplo, que siempre hablaban, no, es que he ganado el concurso de deletreos de no sé qué. Y yo decía, pues deletrear tampoco es tan difícil. Sí, si la palabra es larguísima, te tienes que acordar de todas las letras, pero ya está. Claro, porque el español es un lenguaje transparente. Pero la dificultad, y de ahí vienen los concursos de deletreo, es que aquí te dan una palabra que no tienes manera de saber cómo se escribe si no la has visto escrita muchas veces. No hay reglas necesariamente. Esa es la diferencia. Si a ti te dicen house, casa, en inglés, pues porque nosotros lo hemos visto escrito muchas veces y sabemos que es house. Pero ¿quién nos dice a nosotros que no es house con J o yo qué sé? Pues eso lo sabes de leerlo. O como contaba yo, una compañera mía que tenía yo cuando estuve en el Monte Sinaí en Estados Unidos, que hay una técnica que se llama hibridación in situ. Es una técnica de laboratorio que en inglés se dice, como es in situ, es latín, se dice igual in situ y luego hybridization. Pero esta compañera mía, que nunca la había escuchado, solo la había visto escrita, decía in situ y todos decíamos, por favor, no suena. O sea, como, ¿por qué? Porque nunca lo había escuchado, nadie le había enseñado la correspondencia entre lo escrito y cómo suena. Y esto es un problema en los lenguajes opacos y por eso escriben mucho peor, o sea, tienen muchas más faltas de ortografía en los lenguajes opacos que los transparentes, porque nosotros aplicamos reglas, salvo con las Bs, las Vs, las Hs, las Gs, las Js y cuatro cosas más, y por supuesto las tildes, no hay mucho que decidir en francés o en inglés. Nada que ver, yo tenía una amiga en mi Erasmus que me decía, ella era bilingüe, hablaba español y francés, decía yo, es que claro, yo aprendí el francés en las calles con los amigos, porque se mudó a Francia de pequeña, de padres españoles, yo no sé si iba a un colegio español, pero el francés lo aprendí a la calle. ¿No sabía escribir? No sabía. Claro, para nosotros es inconcebible. O sea, si sabes escribir, pero que por no haber leído y que te hayan enseñado esa correspondencia, pues tienes un problema. Y de ahí viene lo de los concursos de letreo de las series también. Bueno, pues esta distinción entre lenguaje opaco y transparente la vamos a estar manejando en lo que queda de sección. Otra distinción también, aquí os hablan de algunas cuestiones del sistema ortográfico, solo leéis un poco, no vamos a hablar más. Pero otra distinción que sí vamos a estar repitiendo bastante son los tipos de lectura que se puede hacer. Y esto a todos nos suena. Nosotros ya, con la edad que tenemos y supuestamente la universidad, pues hemos leído muchísimo. Hemos leído un montón y nosotros ya leemos palabras enteras porque reconocemos la forma prácticamente. No vamos leyendo letra por letra, construyendo el sonido. O lo que es una palabra muy rara, muy difícil, que no hemos visto nunca, que dices, a ver cómo se llama. Estritutu, esternocleido, mastoideo. Sí, pero normalmente yo cuando estoy leyendo esto, yo estoy leyendo, reconociendo las palabras enteras. No estoy haciendo una subdivisión por fonemas. Y esa es la diferencia entre una lectura más fonética y una lectura léxica, que os pone ahí en tipos y modelos de lectura. Cuando nosotros aprendemos a leer en español, hacemos un método fonético. Por eso la M con la A, ma. Todo esto, o sea, vamos palabra por palabra, casa. C-A-S-A, casa, ¿no? Así. En otros idiomas, sobre todo los opacos, que no pueden hacer eso porque cada uno es de una manera distinta, aprenden a leer con el conjunto de la palabra entera de una manera más léxica. Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero luego veremos que, bueno, más o menos los modelos que vamos a ver de cómo funciona la comprensión del lenguaje escrito, pues tienen muy en cuenta esta distinción, ¿no? Y sobre todo, el desarrollo de las competencias de lectura. Yo es lo que os decía, aprendemos de una manera fonética, pero conforme nos hacemos competentes en la lectura, vamos totalmente al modelo léxico. Y cuando hay déficits, por ejemplo, lesiones o alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, veremos que a lo mejor se revierte la lectura léxica a una lectura fonológica, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué sistemas se han propuesto para estudiar la comprensión del lenguaje escrito y la producción del lenguaje escrito, ¿no? Pues también tenemos un modelo de doble vía. No es que sea totalmente igual que para nada, de hecho, el modelo anterior que hemos visto de Pepe, el de la doble vía, pues bueno, pues, que habla de dos procesos diferentes, ¿no? Hay dos vías diferenciables y algunas de ellas están hasta subdivididas. Tenemos la vía subléxica o fonológica, que es la que hemos visto antes, ¿vale? En la que se encarga de la lectura fonética, es decir, como analizando, descomponiendo sonido por sonido, ¿vale? Y esto, fijaos, estamos comprendiendo el lenguaje escrito. O sea, aquí, al igual que con el lenguaje oral, iba a haber una participación muy importante de las cortezas auditivas, aquí va a haber una participación muy importante de las cortezas visuales del proceso escritural, ¿vale? Entonces, la primera parte que hay que hacer es convertir dibujitos, grafemas, en fonemas. El dibujito de la C y el dibujito de la A en K, ¿vale? Bueno, si vais a la figura 15, estas flechas verdes de unidades de letra, reglas de conversión de grafema a fonema y conversión a fonema, representan esta vía subléxica que pues, de momento esto es un modelo más bien de la psicología del lenguaje, más que todavía de la neurociencia del lenguaje, ¿vale? Porque luego las estructuras cerebrales vienen después. Pero bueno, vamos a hacer un mapa de procesos primero. Bueno, todo esto, además, esto se asume que es un componente más o menos serial. Es decir, que hasta que no ha acabado un proceso no puede empezar el siguiente. Hay una jerarquía. Otra cosa importante, y es que parece ser que con el lenguaje escrito no hay como sistemas cerebrales tan concretos como con el lenguaje oral, ¿vale? Parece que son áreas cerebrales que tienen otras muchas funciones y entre ellas está la comprensión del lenguaje escrito. No hay esa especialización de estructuras del lenguaje oral solo para eso que veíamos anteriormente. Bueno, luego esa vía subléxica nos permite, como es independiente del significado, nos permite también leer pseudopalabras. Mecra, por ejemplo, es una pseudopalabra, pues yo si yo la veo, soy capaz de leerla. ¿Por qué? Porque es independiente. Esta vía subléxica es puramente de conversión grafema-fonema. Luego ya hay una parte que sí, que busca el componente entero de la palabra, no hace esa subdivisión por sonidos y va a una parte del significado. Como acude a sistemas semánticos, fijaros que eso tendría una cierta correspondencia con la vía ventral, que justo acabamos de ver. Esta vía léxica, como os ponéis, se divide en dos partes, ¿vale? Viene una parte que analiza, hace un análisis de todas las letras, como os ponéis, en paralelo, y luego ya activa los demás componentes, o una vía que hace un análisis más en bloque, más semántica. Bueno, al igual que veíamos en el modelo de Peppel, de cómo, vale, está muy bien saber cuáles son las partes, pero cómo funciona el modelo, pues aquí igual. ¿Qué pasa? En el modelo de Peppel era que nos pedían repetir una palabra y saber o no lo que quería decir esa palabra que nos han pedido repetir. Aquí básicamente es leer una palabra de un texto y releerlo yo en voz alta y también saber lo que quiere decir eso que estoy leyendo, ¿no? Como os pone ahí, si hay una palabra que yo no conozco, incluso si es una sola palabra, pero puede ser una palabra que como yo no sé su significado, es como si fuera una pseudo palabra, extricar, como pone ahí, pues utilizamos esta primera vía independientemente del significado, que es la vía subléxica. Y luego ya cuando conocemos el significado, lo almacenamos en un almacén semántico y se produce la asociación de ese grafema con ese fonema y con ese significado. Esta última parte quizás también es importante que la sepáis. En realidad, cuando leemos, dependiendo de la dificultad, es el ejemplo que os ponía antes. Vamos a usar las dos vías. Normalmente, si es un texto sencillo con palabras que no son obscenamente difíciles o largas, vamos a ir siempre a la vía léxica. Pero si de repente nos ponen eso, esternocleidomastoideo o alguna cosa de esas, ahí tenemos que ir más despacio, ir a ese análisis subléxico más fonológico. Vale. Y luego tenemos otro modelo, el modelo del triángulo, que este está relacionado con cómo aprendemos la lectura. No ya una vez que sabemos cómo producimos la lectura, sino cómo se va adquiriendo competencia en la lectura. Es un modelo no tan serial, jerárquico, de cajita, sino es un modelo que es conexionista. Los modelos conexionistas, sabéis, bueno, pues que son modelos basados en sistemas, en muchas nodos conectados entre sí, que hacen funciones en paralelo, etcétera, como si fueran redes neurales, ¿no? Y pueden tener elementos ocultos en toda red neuronal, en todo modelo conexionista. Normalmente hay capas de funcionamiento oculto que median lo que hay entre el input y el output. Pero bueno. Como os digo, este modelo sí que os tiene que sonar, que es el que intenta explicar el aprendizaje de la lectura, ¿vale? Y bueno, no os explica mucho cómo funciona porque es bastante complejo, pero sí que os dice que, bueno, pues cuando se va aprendiendo a leer hay que ir de nuevo emparejando, obviamente, la parte ortográfica, la parte del grafema, con cómo suena, ¿vale? Y luego cómo suena con lo que quiere decir. Y eso es lo que explica este modelo. Ahí tenéis algunas cuestiones básicas de, digamos, no tiene mucha ciencia, ¿no? Pero al principio, obviamente, hacemos un modelo léxico y luego ya pasamos a un método global, que un lenguaje transparente se tarda menos en aprender a leerlo, unos 4 años como mucho, que un lenguaje opaco, que se suele tardar más de 4 años. Eso, que pasamos de componente fonético a lectura global, léxica, conforme somos más competentes en la lectura, etcétera. Eso tiene mucha ciencia, como digo. Vale, ahora vamos a intentar hablar de alguna región cerebral que otra, que todo esto ha sido muy de psicología del lenguaje, que por cierto todavía no habéis estudiado, ¿sí? Todavía no. Bueno, os hincharéis. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son las estructuras? Bueno, al igual que pasaba con el lenguaje oral y las afasias, mucho conocimiento que tenemos de las estructuras implicadas en el lenguaje escrito y en la lectura vienen de pacientes con lesiones y con gente que ha ido perdiendo la capacidad de leer una vez que la tenía, en el caso de las alexias, o trastornos en la adquisición de la lectura, que son las dislexias, ¿vale? Es la primera distinción importante que tenéis que hacer. La pérdida de una capacidad de lectura que ya se tenía, esa alexia, y no Alexa, la del Amazon, pero la incapacidad de adquirir la lectura es la dislexia, pues, que tiene un componente de desarrollo. Luego veremos que hay diferentes tipos de dislexia, con diferentes afectaciones concretas. Bueno, hace un recorrido histórico en el que tampoco nos vamos a detener, pero bueno, pues por supuesto aquí, al igual que fue Broca el que se centró, el que inició el estudio de las afasias de la neuropsicología del lenguaje oral, es Wernicke el que va a empezar con el lenguaje escrito y la comprensión. Bien, bueno, aquí ya os lo dice. Ah, bueno, Alexia, incapacidad de leer, y agrafia, la incapacidad de escribir. Claro, él decía, bueno, pues un componente de memoria visual para las agrafias y un componente más auditivo para las alexias. Luego hay otros autores que fueron añadiendo algunas áreas más implicadas. Bueno, quizás aquí sí os diría que aquí esto sí merece la pena que os lo aprendáis. Fue el introductor del término dislexia, pues porque es al final la palabra que ha quedado. Él inicialmente hablaba de una lesión adquirida. Una lesión adquirida que es el responsable de esa dificultad para la adquisición de la lectura, aunque puede ser un trastorno del desarrollo. Cuando el año que viene estudiemos neuropsicología del desarrollo, veremos los trastornos específicos del lenguaje y todas las dislexias asociadas. Bueno, esto ya os lo he dicho. Otro autor importante, que también es bueno que veáis, porque esto va a salir después, es de Jerin, y su área de forma visual de las palabras, o AFVP, que en realidad está en el giro angular. El giro angular ya ha salido. Bueno, esto es lo que te permite hacer ese componente global léxico, entender la palabra por todo lo que es, sino por un análisis grafema, ¿no? Y luego ya veremos con mucho más detalle qué tiene que ver el giro angular con todo esto. Pero sí que es bueno que sepáis que, bueno, que lo propuso esta persona, y que en realidad lo más importante es que el almacén de la forma visual de las palabras, que es el término que utilizo, en realidad corresponde con el giro angular. Bien. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí lo que también ha permitido, porque la investigación en lenguaje escrito y en lectura ha ido bastante a la zaga de la investigación en lenguaje oral, ¿vale? Esto también tenéis que saberlo. Entonces, por ejemplo, esto nos ha permitido pues que ya hubiera técnicas de neuroimagen más sofisticadas cuando se ha empezado a estudiar esto mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos con las técnicas de neuroimagen funcional o de técnicas de tensor de difusión? Bueno, pues hay tres tareas. Cuando a una persona le dices lee algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, al igual que había una primera parte puramente auditiva en el lenguaje oral, hay una parte puramente visual de análisis de forma en la lectura, ¿no? Entonces tiene que analizar ese componente puramente visual que nos pone aquí, ni siquiera ortográfico. Todavía no hemos llegado a una. Lo que estamos haciendo ahora es una forma redonda, separarla del fondo, detectar que tiene una parte más curva, etc. Luego ya nos daremos cuenta de que es una hash, ¿vale? Pero ese es un primer análisis visual que correspondería con ese primer análisis sonoro, auditivo, pre-cronológico que veíamos en el modelo. Luego ya, sí, lo identificamos con un grafema, con un fonema, y ya viene la ruta léxica, o si la tarea es subléxica, subléxica. Bueno, pues como os digo, primero se activan áreas visuales, corteza occipital, y luego ya de ahí, de nuevo, tenemos un sistema dorsal y un sistema ventral. Fijaos que las terminologías pues, oye, se van repitiendo. En la parte dorsal, ¿qué es lo que hace? Pues de nuevo, convertir la parte puramente visual en algo con un significado integrador ortográfico y de ahí al fonológico. La parte ventral, pues acceso al significado, a la parte semántica. Y aquí es donde tiene el giro angular el área de la forma visual de las palabras. Pero el giro fusiforme, el giro angular es el que decía Deyerin en su momento. Y que todas esas vías están conectadas con sustancia. Como os digo, en realidad esta parte se sabe mucho menos y también por eso pues veis que la información es mucho más sucinta, ¿vale? Pero bueno, yo sí que os tiene que sonar el filo fusiforme, ¿vale? Y bueno, un poco este modelo, las vías que tiene, es decir, la parte dorsal, las subdivisiones, la parte ventral. Y ya para terminar, entraríamos en la parte de los trastornos del desarrollo. Del desarrollo, quiero decir, trastornos de la lectura y del adquirido como en el desarrollo, las dislexias, vamos. Al igual que en el lenguaje oral, pues veíamos las afasias, aquí están las dislexias. Más las dislexias que las alexias, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es una dislexia? Una incapacidad para leer, que no tiene nada que ver con que haya un déficit puramente visual o un déficit que afecte a la articulación o un trastorno generalizado del desarrollo asociado a discapacidad intelectual. No. Es un déficit puro y duro de la capacidad de lectura en ausencia de déficits sensoriales o cognitivos más generales, ¿vale? Eso es importante. Dos grandes divisiones. Las dislexias adquiridas, pues que eso es lo que antes podríamos catalogar como una alexia, una adquirida cuando ya se sabía, y una del desarrollo, que es cuando estamos empezando a aprender a leer y ya no, y hay una dificultad. Entonces eso, antes se hablaba de alexia y ahora hablamos de una dislexia adquirida. Y lo que antes se hablaba de una dislexia general es una dislexia del desarrollo. Entonces, adquiridas, insisto, asociarlo a normalmente daños cerebrales y no, por favor, esto desterrando desde ya, no hacer nada tiene que ver, ¿vale? Lo de confundir derecha con izquierda. Porque que siempre, no, es que soy medio disléxico, no sé dónde tengo la izquierda o la derecha. No. Dislexia es esto que estamos hablando, ¿vale? Pero es verdad, ¿eh? Menos mal que ha salido esto porque siempre me gusta aclararlo. No, yo izquierda y derecha puedo ser más o menos torpe con la orientación, que es lo que me pasa a mí. Pero no está asociada. Bien, entonces, dentro de las adquiridas, que son las asociadas a una lesión, ¿qué dos tipos de dislexias hay? Pues las periféricas y las centrales. Las periféricas son mucho más genéricas, fijaros, os pone ahí que se produce cuando las áreas responsables de procesos perceptivos están dañadas. O sea, no procesos puramente visuales. Esto es distinto, porque entonces no estaremos hablando de dislexia. Pero tiene que ver con la elaboración, con lo que es la percepción, si ya habéis estudiado percepción. O sea, con lo que es puramente una elaboración de la información visual. Pero el proceso meramente sensorial está intacto. Entonces, hay problemas con la percepción de los signos lingüísticos. No se reconoce la letra, aunque visualmente seamos perfectamente capaces de separar los contornos, las formas, etc. Y ahí tenemos lo que inicialmente se conocía como alexia, pero que ahora se le llama dislexia letra a letra. Entonces, o sea, una lectura muy, muy lenta, cada vez cuando la lectura, la palabra a leer es más larga, es más lenta todavía, suele haber daños en el giro fusiforme, donde está el área, el almacén, la forma visual de las palabras. Y ya os digo, esta es quizás la más, como es un proceso más global, pues más relacionado con la percepción, de por sí dice periférico, no tanto relacionado con procesos cognitivos puramente centrales, ¿vale? Y luego ya, bueno, entonces la letra a letra hay una ruta de procesos perceptivos, insisto, no sensoriales. Esta distinción entre sensorial y perceptivo, ¿ya la tenéis o todavía no la tenéis muy clara? Lo sensorial es cómo llega la información de la energía estimular y cómo se capta. Lo perceptivo es ya psicológico. Lo sensorial es puramente fisiológico. Lo perceptivo es más psicológico. Es pues cómo ya manejamos esa información, la elaboramos y le damos, pues eso, una elaboración abstracta mayor. ¿Vale? Es lo sensorial podría ser la excitación que producen la luz, el sistema visual de conos, bastones, etcétera, y lo perceptivo es cómo hacemos un análisis de, pues eso, del brillo, de los contrastes para ver las formas generales de las cosas, etcétera. Esa es la diferencia. O sea, no hay un déficit sensorial, mi retina funciona, no es que tenga un déficit ni en mis conos, ni en mis bastones, no tengo degeneración macular, no tengo desprendimiento de retina, nada de eso. Pero hay un déficit en los procesos de la percepción. No hay nada a nivel cognitivo central asociado. ¿Vale? Entonces ahí las palabras largas son muy difíciles y palabras muy cortitas o muy sencillas podrían leerlo. Pero ya cuando están afectados procesos cognitivos más centrales, ahí sí estamos hablando de dislexias centrales. Lo que está son los procesos de reconocimiento de palabras. Hay una, como os pone ahí, es una dificultad en acceder al almacén semántico. Tenemos la fonológica, la profunda y la superficial dentro de las centrales. La fonológica, pues que no saben las palabras de pronunciación. Entonces les cuesta diferenciar entre tejado y teclado. Insisto, déficit de lectura, ¿vale? O sea, leen tejado y a lo mejor dicen teclado, ¿vale? O cosas muy similares como consejo y consejero. Pues a lo mejor leen consejo y al más bien se llaman leen consejero y dicen consejo. O sea, no pueden pronunciar sobre palabras, obviamente, porque tienen déficit con lo que es la transformación de los grafemas a los fonemas. Y si hay dificultades en lo que es por semejanzas semánticas o fonológicas, pues también les cuesta, ¿no? Bueno, ahí os pone que suelen ser regiones cerca de la fisura de Silvio, pero se dice cerca de regiones perisilvianas del hemisferio izquierdo. La superficial, ¿qué es la dislexia superficial? O sea, tenemos la fonológica, la superficial y la profunda. Fijaros, aquí en la superficial, pues ya sabemos que hay una ruta dañada, que es la ruta visual, que tiene una parte más fonológica, que las palabras que son extrañas y irregulares les va a costar, pero palabras o pseudopalabras que sean regulares, ningún problema. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En realidad, como si os fijáis, las palabras que tienen alguna excepción en la pronunciación son las que les cuesta. Esto es muy relevante los lenguajes opacos, los idiomas opacos. Si yo de repente el diptongo se lee de una determinada manera, siempre se dice O, pero en determinadas excepciones se rompe esa regla, es cuando hay dificultades. Por eso se dice palabras irregulares, porque las reglas fonológicas no se aplican. ¿No? Como os digo, en español esto no existe. Lo que sí existe es la profunda. Es la más grave. Hay errores semánticos, hay errores de todo tipo. Fijaros, es que imaginaros, pueden leer cuna y decir bebé. O sea, la palabra escrita sea cuna y digan bebé. Lo que se llaman paralexias semánticas. Los prefijos y los sufijos se los saltan, no pueden leer pseudopalabras, no pueden acceder al significado, o sea, requieren de un significado para intentar leer, las abstractas, bueno, es el que está más, el tipo de dislexia más grave. Dice, las rutas dañadas, pues extensión de la lesión en el hemisferio izquierdo y algo residual les puede quedar en el hemisferio. Aquí tenéis un resumen de qué zonas están dañadas en cada tipo de dislexia. Esto es súper importante, por eso lo he marcado todo. Esta parte aquí, importantísima. ¿Vale? Importantísima. Esto estudiaroslo muy, muy bien. Bueno, todo esto eran normalmente dislexias. Es decir, asociadas a lesiones cerebrales que hacen que personas que tenían capacidad de lectura la pierdan. Ahora vamos a ver las dislexias del desarrollo. Es decir, la dificultad para el aprendizaje de la lectura. Aquí tenéis la traducción gráfica de lo que está aquí puesto, ¿vale? La extensión de la lesión en los diferentes tipos de dislexias. Bueno. En la dislexia del desarrollo, que es la que vais a ver con mucho más detalle en el año que viene, pues aquí dice cuatro cositas de nada, pues lo que es que les cuesta mucho adquirir el código, como os pone ahí, alfabético. Es decir, les cuesta hacer esa asociación entre, bueno, la primera parte que se aprende a leer, la parte más cronológica, ¿no? La traducción de grafema a fonema. Y luego, la conciencia fonológica, que es saber un poco subdividir palabras en sus componentes más fundamentales, ¿no? Para rayos, pues que hay una parte de para y una parte de rayos. Bueno, como digo, eso ya lo veréis mucho más adelante. ¿Por qué se producen las dislexias del desarrollo? No es porque haya necesariamente una lesión cerebral. Normalmente son trastornos del desarrollo asociados, por ejemplo, a genes, alteraciones en determinados genes, como tenéis ahí. ¿Vale? Y de esto se sabe muchísimo menos, muchísimo menos. Pero a lo que hay que normalmente acudir es a determinadas alteraciones en genes. Que eso produce alteraciones en la migración de las neuronas, cambios en la organización laminar de la corteza cerebral, lo que os pone como ectopias, es decir, como que células que normalmente tendrían que estar en una de las seis capas de la corteza se van a otras, etc. Bueno, ahí tenéis algunos de los locus o de los loci asociados a las problemas específicos, ¿no? Y luego, ya para terminar, os habla de qué alteraciones cerebrales hay en las diferentes dislexias, aunque en las dislexias adquiridas ya lo hemos visto, en las del desarrollo, pues fijaros que van a afectar a zonas que al principio del tema habíamos dicho que estaban muy lateralizadas en relación con el lenguaje. Una de ellas es el plano temporal, que ya hemos visto. Luego, bueno, hay más alteraciones en sustancia gris, sobre todo en zonas o en vías de conexión, como en el cuerpo calloso, en el fascículo arqueado, bueno, en estructuras que obviamente ya hemos visto que están relacionadas con diferentes aspectos del lenguaje. Y cuando se han hecho estudios con resonancia magnética funcional, lo que nos damos cuenta es cómo cambia la activación de diferentes zonas del cerebro cuando les pedimos que hagan tareas concretas relacionadas con la lectura, ¿vale? Aquí es complejo, como es con la evidencia, pues está muy mezclada, no hay hallazgos como súper contundentes. ¿Qué es más o menos qué podemos saber? Pues que están implicadas estas zonas, la región dorsal posterior izquierda, la ventral occipito temporal izquierda, el giro frontal inferior. Esas son las. Yo me centraría sobre todo en saber que estos tres pues están afectadas. Bueno, ahí tenéis algunos datos más que podéis estudiar. El problema de esta última parte del tema es que es como muy, son, y ellos mismos lo reconocen, son como datos muy anecdóticos, es decir, son estudios muy concretos, pero que luego no parecen reflejar un modelo subyacente, una teoría más general, etcétera. Lo que sí que parece, y por eso es importante, es que muchas de estas alteraciones en cómo se activan las áreas del cerebro cuando a una persona con dislexia le pides que lea algo, se reducen cuando intervenimos. Cuando hacemos un programa de intervención sobre la lectura, un programa de tratamiento de la dislexia, corrige, por supuesto, la incapacidad de leer y también estas alteraciones en la activación de zonas del cerebro que en personas no disléxicas se activarían normalmente ante la aparición de la lectura de una palabra o de un texto. Muy bien. Bueno, básicamente con eso hemos terminado el tema. En fin, pues es un tema denso, muy denso, que requiere un estudio pormenorizado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿No? ¿Pero? Bueno, es que hay que estudiarlo, ¿no? Todavía. Tengo las dudas. Para mí sí. 3 y 6, sí. Para mí son los peores. Porque el 1, ¿no? Porque se introduce el sueño tal. El 3 sí es de los malos. El 4, que se ingesta más o menos asequible. El 5 es muy sencillito. El 6 es este, que es denso. Y el 7, bueno, el 7 es que quizás esté regular explicado. Vamos a ver si podemos. Bueno. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a descargarlo ya y vamos a hacer empezar un aterrizaje general. Nos quedan 20 minutillos. Oye, no sé si os lo he dicho, el martes que viene a las 10:30, bueno, primero, mañana hay una conferencia súper chula, que es esta de aquí, gracias que estéis en casa, que yo os animaría muchísimo a que... asistierais. Esta conferencia es mañana a las 12. Habla de la necesidad, o sea, básicamente si las plantas piensan. Es decir, la posibilidad de que haya cognición en plantas. Por eso se llama, tiene un título muy sugerente, que es Plantas Sapiens. ¿Vale? Entonces, esto es mañana a las 12, si os podéis acercar a la facultad, estupendo, y si no, que lo podéis ver por internet, etcétera, súper interesante. Pero el martes que viene, el 16, lo que hay es un psicobiocoffee que todavía no está puesto en vuestro calendario, pero ya lo pondré mañana, que es sobre esquizofrenia. Yo creo que os puede interesar muchísimo. Y sobre cómo se desarrollan los fármacos para esquizofrenia, etcétera. Y es a las 10:30 en la facultad, y también se puede seguir por internet. Pero yo os animo que vayáis a la facultad, que lo veáis presencialmente, porque además luego hay un desayuno. Así que yo sé que son malas fechas porque... porque estamos cerca de exámenes, pero merece la pena, ¿eh? Es que si no, luego estas cosas son tan útiles para vosotros, os las perdéis. ¿Qué fase es la que he tenido para decir? Bueno, sí, sí, sí. Está descargando, sí. Oye, tanto que me habéis pedido las clases y no estáis entrando a verlas, ¿eh? ¿Cómo sois, de verdad? A las clases grabadas. No, lo digo sobre todo por la gente de fuera, que me escribió cuando dejé de grabarlas porque no venía la gente a clase. Hubo un aluvión de personas que me escribió y luego nadie las ve. Digo, pues no, no sé para qué. ¿Y cómo lo arreglas? ¿El Word? La psicología. No. O sea, descargar como PDF o convertir la PDF. La cuestión es cómo está el Word y no en PDF. ¿Por qué no estoy accediendo en el foro? Igual del tema 7 ha colgado el profesor. Lo que se puede hacer es convertirlo el archivo doc a PDF y entonces abrirlo. Ya, claro. Mira, vamos a hacer esto. ¿Qué sería el amor? Que lo puedo entre compañeros, ¿eh? Vale. Ya. Vale. Bien, pues vamos a ver. Lo que yo quería, el índice. Bien, este tema de dice neurobiología del aprendizaje de la memoria. Y habla más bien en primer lugar de un mecanismo neurobiológico que se supone que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, que es la cognición a largo plazo. Y aquí se centra muchísimo en todos los procesos bioquímicos, etcétera, relacionados con la plasticidad, la cognición a largo plazo y su posible relación con el aprendizaje, sobre todo que se está desarrollando, que también la habla de algunos procesos de los sistemas de memoria y de la consolidación, que es otro tema también muy, muy importante, pero son, como, fijaros, habla por un lado de mecanismos celulares y de toda la fisiología neuronal de la LTP, y luego se salta a sistemas de memoria. Y luego, de repente, mete un tercer bloque de epigenética. Es verdad que está muy... Pues es que esto yo sé cómo se llama. Luego lo voy a decir, que se acopla a otra conversación. A ver, yo lo que os diría es que me fuerais diciendo, o vayáis estudiando, qué es lo que os va costando más trabajo. Pero bueno. La primera, mirad, la potenciación a largo plazo, que es de lo que trata todo esto, porque esta primera parte, bueno, pues os dice la importancia de la plasticidad, bueno, y de lo que es la capacidad de moldearse, de adaptarse, de cambiar la experiencia. Básicamente es eso. ¿Cómo eso se traduce en las neuronas? Pues en la capacidad que tienen de modificar sus conexiones, de tener más o menos espinas dendríticas, que son esas partecitas que tienen las dendritas para facilitar el contacto de unas dendritas con otras. Y bueno, en realidad todo eso converge en un mecanismo que es el que más se ha estudiado con diferencia, que es este de la potenciación a largo plazo. Os habla de todo esta, de la capacidad de la maleabilidad, de la capacidad de cambio, de lo importante que es. Fijaros los estudios que me has dicho de las mentiras. En fundamentos de psicobiología, ¿no? De que cuando durante el desarrollo del sistema visual se tapaban los ojos en un gato, cambiaba por completo las conexiones que se establecían. Todo eso en realidad responde a este concepto de plasticidad sináptica, plasticidad neural, que es la capacidad de nuestro sistema nervioso de adaptarse ante los cambios del medio ambiente. ¿Qué pasa? Que un mecanismo de adaptación, uno, para nada es el único, pero uno de los que más se han estudiado desde hace mucho tiempo es esta de la potenciación a largo plazo. Así, muy sencillamente, ¿qué quiere decir potenciación a largo plazo? Es un incremento en la fuerza sináptica entre dos neuronas como consecuencia de la estimulación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la fuerza sináptica? Es difícil de establecer en palabras, pero básicamente es que si tú estimulas la neurona presináptica y mides la respuesta en la neurona presináptica, la respuesta en la neurona presináptica ante la misma estimulación es mayor cuando se ha producido este fenómeno de potenciación. ¿Vale? Entonces es un cambio en la eficacia de la respuesta sináptica como consecuencia de la estimulación repetida, ¿vale? O sea, normalmente la potenciación a largo plazo se estudia en el laboratorio. Se puede estudiar de dos maneras. O bien en un animal anestesiado, o en un animal con electrodos, o que está en una determinada conducta, y tienes un electrodo en el que tú estimulas artificialmente una neurona o grupos de neuronas, y luego otro electrodo con el que tú registras la respuesta de las neuronas, o sea, con las sinápticas, las que puedes estimular. Entonces, normalmente que se consigue potenciación a largo plazo con una estimulación repetida y rápida, lo que se llama una estimulación tetánica. ¿Por qué tetánica? Porque es como cuando tenemos tétanos, ¿no? Es esa especie de temblores. Pues es, una estimulación tetánica es una estimulación repetida y en corto periodo de tiempo. Entonces, cuando tú artificialmente estimulas un grupo de neuronas con esta estimulación eléctrica rápida y repetida y registras con otro electrodo la consecuencia de eso, ¿cuál es la consecuencia? Pues que ante una estimulación la respuesta es mucho mayor que la que había antes ante la misma estimulación. Voy a poner la pizarra para que lo entendáis. Entonces, imaginaos, es que esto es la manera que tenemos para empezar. Yo tengo aquí, vamos a empezar. Aquí hay muchas neuronas. Que hacen contacto con otras muchas neuronas. Yo aquí, a lo bestia, pongo un electrodo muy gordo que va a ser capaz de activar a la vez a todo este grupo de neuronas. Y aquí pongo otro electrodo muy gordo que me va a permitir registrar la respuesta de estas neuronas. Vale, entonces, imaginaos. Con este electrodo estimulo todo este grupo de neuronas. Una vez hago lo que se llama una estimulación de una corriente eléctrica. Bueno, pues imaginaos que yo en este grupo de neuronas registro una respuesta. Vale. Doy otra estimulación al cabo del tiempo. Pues una respuesta muy parecida. ¿Vale? Bien, hasta aquí todo normal. Estímulo, respuesta, estímulo. De neuronas, liberan sus neurotransmisores, hacen sus cosas, y las otras neuronas, al cabo de un milisegundo, lo que sea, responden. Pero ahora, aquí viene la clave, voy a dar una estimulación tetánica, un tren de estímulos, muchos más estímulos y en menos tiempo. Pa, 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 pa. ¿Vale? Muy bien. Pues después de esto, cuando vuelvo a dar una única estimulación como hacía antes, exactamente la misma, la respuesta no es esta, la respuesta es esta. Y esto, potenciación de la respuesta sináptica, dura horas y en algunos casos días. Con un único tren, bueno, hay muchos protocolos, muchas maneras de hacerlo. Pero con esta estimulación tetanizante que se llama, consigo un aumento tremendo de la respuesta, de la potencia de la respuesta sináptica, y que además es duradera en el tiempo. Eso es la potenciación a largo plazo. O también se llama potenciación sináptica de larga duración. Esto es el fenómeno en sí. Esto es el fenómeno. Se puede ver en un grupo de neuronas, en un grupo de sinapsis, como se ha puesto aquí, o se puede ver en una única en neuronas individuales. Da igual. Pero así es como se ve. Ay, se me ha olvidado activar la cámara.
Gracias.
Ahora, insisto, esto es un fenómeno que inicialmente se describió en el conejo, en un conejo dormido. Luego se consiguieron hacer preparaciones in vitro para estudiarlo mejor. Y cuando ya se identificó, lo siguiente que fue es ver los mecanismos moleculares que explican este fenómeno de potenciación a largo plazo. Y luego se vio que determinadas sustancias químicas que impedían este fenómeno producían amnesia. Y por eso se relaciona, por esto y otras muchísimas evidencias, que es lo que vamos a ver a lo largo del tema, se vio que este proceso podía ser la base sináptica del aprendizaje de la memoria. Hay muchas formas de impedir este proceso. En animales enteros que se están comportando, que están realizando comportamiento, por ejemplo, tú puedes lo que se llama ocluir la LTP. Es decir, hacer una estimulación tan fuerte que ya llegas al techo y ya no puede darse más fenómeno de LTP. En esos animales les impides la capacidad de aprender. Por ejemplo, en un laberinto de agua de Morris, en el que tienen que navegar en una piscina, usando las claves de su entorno para encontrar una plataforma que está oculta. Es un aprendizaje espacial que depende mucho del hipocampo y que si tú ocluyes la LTP saturándola, evitas el aprendizaje. Es otra prueba de la relación que hay entre la LTP, perdón, digo LTP porque son las siglas en inglés y todo Cristo dice LTP, nadie dice PLP ni nada de eso. Pero bueno, cuando digo LTP, que sepáis que me refiero a PLP, potenciación a largo plazo. Eso es una de las pruebas inequívocas de que la LTP estaba implicada en el aprendizaje y la memoria. También porque las sustancias químicas que interfieren con la LTP también interfieren con el aprendizaje y la memoria. Y bueno, otros muchos aspectos más. Por ejemplo, la LTP produce un incremento en las espinas dendríticas. Y también se ve que en animales que han aprendido una tarea tienen más espinas dendríticas. Bueno, un montón de cosas que ya iremos viendo. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco así como idea inicial. Es lo que vamos a ver a lo largo de la clase y media que nos queda, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? En la clase que viene, por favor, traed leído todo el tema, porque vamos a, sobre todo me voy a centrar, bueno, pues en las cuestiones más difíciles. ¿Vale? Bueno, que es casi todo el tema, la verdad. Pero bueno. Pues nada, hasta la semana que viene, que estéis muy bien. Y nada, nos vemos pronto y que vayáis estudiando, ¿vale? Que estéis muy bien.